El gobierno español mantiene que el único camino para salir de la crisis son las decisiones de reducción del gasto público. Estas decisiones conllevan recortes y planes de austeridad. Pero para Vicens Navarro, politólogo, economista y catedrático de Políticas Públicas y de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, las medidas que está tomando el gobierno socialista de Zapatero están orientadas a debilitar a la clase trabajadora. En una entrevista que nos ofrece la organización ATAC, el profesor Navarro afirma que el gran problema de España no es el déficit público, sino el desempleo que se puede combatir con inversión pública.
O sea, por cada una de las medidas que el gobierno está proponiendo para reducir el déficit, se han hecho propuestas muy razonables, que además se puede considerar inmediatamente, alternativas, en que, por ejemplo, oiga, en lugar de congelar las pensiones, revierta esa reducción del impuesto sobre patrimonio que está favoreciendo en las clases favorecidas. En lugar de la reducción de los fondos para la ley de dependencia, que es una buena ley, pero ha estado siempre muy poco financiada. Oiga, no la reduzca más. En lugar de esto, intente, como ha dicho la agencia tributaria, de penalizar a los 400 señores, incluyendo figuras muy prominentes en Cataluña, como el padre del señor Mas, de que estaban evitando el fisco. Ya en sí la tesis de que para salir de la crisis se requiere reducir el déficit ahora como tema prioritario es erróneo. O sea que en ese aspecto no ha habido ninguna gran recesión en el siglo XX que se salga a través de medidas de austeridad. En este momento hace falta un gran crecimiento del gasto público para crear empleo. El mayor problema que tiene España es el desempleo, no es el déficit. Entonces, las medidas de austeridad que están siguiendo van a empeorar la situación, creando mayor desempleo. Lo que tiene que hacer, sí, como ya se hizo durante el New Deal con el presidente Roosevelt en Estados Unidos. ¿Cómo se salió de la Gran Depresión? A base de una inversión pública enorme para crear empleo, el New Deal, y luego la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se salió de la recesión inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial en Europa? Pues a través de una enorme inversión pública estimulada por Plan Marshall. No se puede salir de una recesión en base a medidas de austeridad del gasto público. Es que es incoherente. Se tiene que salir a base de un crecimiento muy notable de ese gasto público que estimula el crecimiento. Y es estimulando el crecimiento lo que va a reducir el déficit. Esto, la evidencia es tan abrumadora, se ha dado tantas veces. Las derechas hoy en este país están utilizando la crisis para conseguir lo que ellos desearon desde hace mucho tiempo. O sea, en ese aspecto no quieren desaprovechar esa crisis y la quieren aprovechar para sus propios fines. Una de esas medidas es debilitar a los sindicatos. O sea, desde ese punto de vista, lo que quieren ellos salir es aumentando la competitividad. Y para ellos competitividad quiere decir bajar los salarios. Y para bajar los salarios se necesita enfrentarse con los sindicatos. O sea que toda la reforma laboral, dígase lo que se diga, detrás de esto está el intento de debilitar a la clase trabajadora. Yo al Partido Socialista le doy un notable en áreas sociales. En áreas económicas le doy un suspenso. O sea que en ese aspecto no hay que poner todo en la misma categoría. O sea, hay sensibilidades muy progresistas en el gobierno Zapatero, pero el equipo económico, como el equipo económico anterior, de los propios, desde el señor Solves, que coge las riendas de la política económica del gobierno del año 1993, el equipo económico de los gobiernos socialistas, desde el año 1993, han sido liberales. Y es que se autodefinen como tal. O sea, Solves no tuvo, le puede decir, pues socioliberal, carácter liberal. No, oiga, por las políticas económicas ustedes han sido liberales. La reforma laboral, pues despedir lo mejor, descentralizar el convenio colectivo. Todas una serie de medidas que, como le decía antes, su objetivo es debilitar a la fuerza de trabajo y los sindicatos. Ahora las pensiones. En las pensiones, ya sabe usted que la banca siempre ha tenido gran interés en meterle mano a las pensiones, porque es el grupo de dinero más importante en cualquier país. Y tiene un problema grave ahora, porque el problema de la viabilidad de las pensiones es en la privada, no en la pública. Resultado del colapso de la banca, hoy las pensiones privadas lo tienen difícil para sobrevivir. De ahí están desesperados y quieren meterle mano al dinero de la seguridad social. Y el argumento que utilizan es el argumento demográfico. Que además es, parece muy lógico, la mayoría de la gente lo acepta en las estructuras de poder, tiene una relativa, pero es extremadamente ridículo. Es decir, fíjense usted que dentro de la situación. Hace 40 años, el porcentaje de la población adulta que trabaja en agricultura era 18%. Y ahora solo un 2%. ¿Qué quiere decir? Que un trabajador agrícola hace ahora lo que antes hacían 9 en 40 años. Lo ridículo que hubiera sido que hace 40 años 100 economistas hubieran escrito y dicen, oiga, que como que los trabajadores agrícolas están dejando el campo, dentro de 40 años España se va a morir de hambre porque no habrá suficiente alimento. No dándose, oye, es que un trabajador ahora produce más alimento que lo hacían antes 9. Pues sustituya alimento por pensiones y eso es lo que pasa. No se tiene que medir a adultos versus ancianos, sino trabajadores versus pensionistas. Y dependerá no solo del número de trabajadores, sino también de la productividad y por tanto los salarios y de las cotizaciones. El punto clave es número de trabajadores por pensionista y sobre todo, muy importante, la productividad de ese trabajador que va a hacer dentro de 40 años lo que ahora hacen pues 5 o 6. En las pensiones hay elementos de falta de equidad, en el sentido de que la esperanza de vida depende mucho de la clase social. De ahí que yo estoy muy en contra del retraso obligatorio de la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque vamos a ver, España es uno de los países, después de Estados Unidos, de los países de la OCDE, que es el grupo de países más ricos del mundo, en que hay mayores desigualdades sociales. Esto no se conoce, no se lee, no se ve. Oiga, pues sí, somos los países más desiguales. ¿Qué quiere decir esto? Pues es que una persona de decila superior, lo que antes se decía burgués, ahora esa terminología ya no se utiliza, pues mira por dónde, como si no hubieran clases sociales en ese país. Pues mire, un burgués, llamémosle por su nombre, vive 10 años más que un trabajador no cualificado con más de 5 años de paro. Y hay un gradiente. Es que un pequeño burgués vive 2 años menos que un burgués. Y una persona de clase media vive 2 años menos que un pequeño burgués. Y esa clase media vive 2 años más que un trabajador cualificado. Que vive 2 años más que un trabajador no cualificado. Que vive 2 años más que un trabajador no cualificado con más de 5 años en paro. La diferencia entre este último y el primero son 10 años. No 10 días, 10 meses, 10 años. Esto es injusto, mírese cómo se mire. Pero tiene una enorme repercusión en las pensiones. ¿Por qué? Pues porque es injusto que al trabajador se le diga, usted va a tener que trabajar 2 años más para sostener al burgués, al pequeño burgués, a una persona de renta superior que le va a sobrevivir 10 años más. Es más, en este país el incremento de la esperanza de vida ha sido muy concentrado en las rentas superiores. Las rentas inferiores no ha sido tan elevado. De ahí que es profundamente injusto. Pero otra medida que es injusto es los ingresos a la seguridad social. El señor Botín, Emilio Botín, el banquero más rico de Europa, paga un porcentaje menor que el empleado de la banca, de su banca, a la seguridad social. Oiga, pero ¿cómo es eso? ¿Me explico? O sea que el sistema de financiación a la seguridad social no es evidentemente progresista y esto implica una merma de esos ingresos. Otras reformas que vienen a hacerse: ayudar a la integración de la mujer al mercado de trabajo, un tema muy clave, muy importante. En España solo el 52% de mujeres están en el mercado de trabajo. Si en España tuviéramos el porcentaje de mujeres que en el mercado que tiene Suecia, teníamos 2.8 millones de trabajadoras, creando riqueza, pagando impuestos, pagando la seguridad social. Lo que los economistas de este país no entienden, los que dirigen la verdad, es que crear escuelas de infancia y servicios domiciliarios para ayudar a las familias es más importante que no reducir el tiempo de viaje entre Madrid y Barcelona 2 horas a través del AVE. ¿Me explico? O sea que es fundamental esa inversión en el estado de bienestar para que se ayude a la mujer y naturalmente cambiar los valores del hombre, corresponsabilizándose con la mujer en ese tema. Esto es fundamental. Es más, se necesita invertir en la infancia y la juventud. Y claro, otro capítulo fundamental es el fraude fiscal, que es junto con corrección de la enorme regresividad que se ha ido haciendo en este país. El problema que hay es que los gobiernos conservadores y el socialdemócrata tienen mucha culpa en la creación de ese déficit, porque fueron bajando los impuestos. Recuerda aquella frase de que bajar los impuestos de izquierda, pues mire usted lo que ha resultado de eso. Se ha creado un déficit estructural muy grande en España, que no aparecía porque había el boom inmobiliario que lo ocultaba todo. Y es ahí donde las medidas que tienen que tomarse no es reduciendo los derechos laborales, no es, como siempre piensan los liberales, reduciendo el gasto. No, no, oiga, si el gasto público social de este país es el más bajo de la Unión Europea, los 15, incluyendo las pensiones, si las pensiones, incluso las contributivas, son demasiado bajas en España. No, no quieran reducirlas más. Ahora, aumenten los ingresos. ¿Y cómo? Pues ya se lo he dicho, a base de estas 7-8 medidas.
Era Vicenç Navarro, politólogo, economista y catedrático de Políticas Públicas y de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.